Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bienvenido al mediodía de este martes de diciembre, que es el mes donde todo acaba. Acaba mal un gobierno estadounidense, el de Biden, y acaba peor un gobierno francés, el de Barnier. Y si Francia y Estados Unidos simbolizan las dos grandes revoluciones democráticas de la modernidad, pues entonces tendremos que concluir que la democracia occidental no pasa por su mejor momento. Pero los enemigos de la democracia liberal no provienen del exterior en nuestros días. Hoy no están amenazadas por un Hitler o por la Unión Soviética, aunque es verdad que tienen un enemigo peligroso en la Rusia de Putin y en sus guerras híbridas para desestabilizar Europa. Hoy las democracias mueren o se debilitan por culpa de gobernantes elegidos democráticamente en las urnas, que se acaban deslizando hacia el autoritarismo. Y Biden y Macron no están libres de esa tentación. Es verdad, en mi modesta opinión, que el balance general de ambos líderes no es malo. Han sido figuras valiosas que han combatido el populismo y que muchas veces han tenido la razón moral de su parte. Pero quizá de tanto combatir el populismo, se han acabado contagiando un poco de sus maneras. Biden ha cambiado de opinión al más puro estilo Pedro Sánchez y va a terminar su mandato indultando a su hijo de todos sus delitos, incluyendo el de comprar armas ocultando su condición de adicto a la heroína. Y Macron se negó a asumir la realidad parlamentaria elegida por los franceses. Impuso a Barnier sin negociar con nadie y Barnier ha querido gobernar por decreto. No sé si te suena esto de gobernar por decreto. Resultado, moción de censura en Francia, apoyada tanto por la extrema izquierda como por la extrema derecha, y veremos si Macron es capaz de nombrar otro gobierno que sea viable. Ambos, el americano y el francés, presuntos paladines de la separación de poderes, que en eso consiste la democracia liberal, han acabado cayendo en el mismo vicio, la arrogancia, el despotismo, el creerse por encima de las leyes y de los votos. Y ahora llega Trump, que piensa indultarse a sí mismo, y quizá llegará Le Pen, y sus adversarios teóricamente moderados se habrán quedado sin argumentos para fiarles sus conductas antidemocráticas. Por no hablar de Pedro, claro, que ya tiene en Biden el ejemplo inspirador para indultar a su esposa, llegado el caso de una condena de doña Begoña, que no es en absoluto descartable, por cierto. La democracia es un sistema de libertades que solo perdura si sus dirigentes están dispuestos a renunciar al poder y aceptar la alternancia. Si a ambos lados del Atlántico empezamos a discutir las reglas de juego, a cumplirlas solo cuando nos convienen y a violarlas cuando convienen al adversario, entonces acabaremos repitiendo los errores y los horrores del siglo XX. Y entonces nos preguntaremos cómo fue posible y cuándo se jodió el Perú, que diría Vargas Llosa. Se jodió, con perdón, cuando los gobernantes empezaron a negar la legitimidad del adversario para gobernar y cuando esa polarización caló en los ciudadanos. Si los votantes premian el cainismo, si no castigan en las urnas a los autoritarios, entonces me temo que nos mereceremos el mundo sombrío que nos va a tocar revivir.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y además están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y que pasan por unos datos del paro en el mes de noviembre que muestran debilidad. El paro ha bajado en 16.000 personas, pero la Seguridad Social ha cerrado el peor mes de los últimos 5 años tras perder más de 30.000 afiliados, sobre todo por una fuerte caída en el empleo de la hostelería. A pesar de eso, el turismo extranjero sigue batiendo récords en España y el dato de lo que se ha gastado los visitantes hasta el mes de octubre ya supera al de todo el año pasado. Contamos también la detención de 7 miembros de una banda de 7 albaneses que arrancaban cajeros de cuajo usando camiones con grúas.
¡Bájate del coche!
Se han llevado a cabo registros y detenciones en varios puntos de España tras detectar varios robos similares. Se llevaron algunos cajeros enteros, los sacaban enteros con la grúa, con 45.000 euros dentro cada uno. Y en la Audiencia Nacional han sido condenados a 30 años de cárcel 2 antiguos miembros de ETA por el asesinato del periodista José Luis López de la Calle en el año 2000. Y hoy comienzan a derribarse los muros que cubren las puertas santas de las grandes basílicas de Roma. Un rito simbólico por el cual se accede a una caja de zinc que contiene la llave de la cerradura y documentos del jubileo. A partir del 24 de diciembre comenzará la apertura oficial de las Puertas Santas para iniciar el jubileo 2025, con el que el Papa hace una llamada a la esperanza en todo el mundo.
Y en los deportes, Ancelotti recupera Tchouaméni para San Mamés. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. El Real Madrid juega mañana en San Mamés, lo hará después del Mallorca-Barcelona de hoy y con un alta nueva en el equipo, la del francés Tchouaméni, Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti ha confirmado el regreso de Tchouaméni, ha dicho que está listo para iniciar el partido, aunque no ha confirmado si lo haría de central o de centrocampista. Además, ha dicho que Asensio ya es jugador de la primera plantilla a todos los efectos. Dice que le ha asombrado su madurez y su tranquilidad y que ya ha superado la prueba de fuego. Al respecto de la decisión de Mbappé de no tirar el penalti ante el Getafe, Ancelotti saca una conclusión positiva.
La acción de Mbappé en el penalti con Getafe ha sido una acción que alguien puede ver con una inseguridad. Lo vemos como un acto de responsabilidad y de altruismo. Gran talento como Mbappé es un acto que valoramos muchísimo, porque significa que un jugador que tiene un talento extraordinario, el talento más grande que hay en el fútbol, lo pone para el equipo. Significa que tú estás en el camino correcto.
A las 7 es el Mallorca-Barcelona, después de 3 partidos en Liga sin ganar. Hoy comienza la segunda eliminatoria de Copa, así que contamos la Liga y la Copa del Rey a las 7 de la tarde en Tiempo de Juego.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
107 medidas a modo de recomendación para intentar ayudar a las familias a proteger a los menores en el entorno digital. El Consejo de Ministros acaba de aprobar el informe elaborado por 50 expertos. Estos sí existían, no como los de la pandemia. Son especialistas en educación, en psicología, en nuevas tecnologías y buscaban arrojar un poco de luz en medio de un problema que es cada vez mayor y que todo el mundo asume que necesita un cierto control, es el control de las pantallas.
Estamos hablando además de un informe pionero, que es un punto de partida con distintas medidas para ir desarrollando también a lo largo de la legislatura.
Lo que hace falta es que esto que anuncia hoy Pilar Alegría en nombre del Gobierno, esas casi 250 páginas de informe, se conviertan en medidas reales, útiles y aplicables, viables, porque sabemos que es difícil poner puertas al campo de Internet. De momento lo que tenemos son recomendaciones, y algunas ciertamente, y hay que reconocerlo, son interesantes, Pilar.
Por ejemplo, no exponer a los menores de 3 años a dispositivos digitales, es decir, eso de darle el móvil al niño de un año para que se entretenga y no de guerra, pues casi mejor que no se haga en ningún caso. Incluso estos 50 expertos desaconsejan el uso de estos aparatos para niños por debajo de los 6. Al mismo tiempo recomiendan que los chavales de entre 12 y 16 utilicen un móvil analógico solo para llamar y de forma limitada, y que se generalice el uso de los controles parentales y los límites de acceso a contenidos nocivos. Ojo a esto también, el informe pide una revisión de las aplicaciones que se utilizan en las aulas, sobre todo con los más pequeños. Pide en concreto eliminar juegos y aplicaciones basadas en una gratificación inmediata. En primaria, directamente apuestan por priorizar la enseñanza analógica. Las 107 medidas se completan con peticiones también a los fabricantes e incluso se plantea que sea obligatoria una etiqueta que advierta sobre los riesgos para la salud al comprar un dispositivo móvil.
Claro, la pregunta que viene justo después de todo esto es hasta qué punto es necesario, o es fácil, o es viable y realista. Para responderla basta con escuchar lo que hoy nos cuentan desde la Fundación ANAR, después de 30 años dando asistencia a menores con problemas.
El esfuerzo, el respeto, la solidaridad, la empatía, que eran valores que imperaban en esa sociedad del 94, hoy se han ido transformando porque existen nuevas influencias que llegan a través de las redes sociales, a través de los influencers principalmente, en los que existen pues la competitividad, la inmediatez, el individualismo, por la cultura de las pantallas, los videojuegos, etcétera, se normaliza enormemente la violencia.
Es que la tecnología puede generar resultados de adicción equiparables a los de cualquier droga o el alcohol o el tabaco. Quédate con esta clave. El uso inadecuado de la tecnología está presente de forma transversal en muchos de los problemas que llegan hasta la Fundación ANARA.
Sí, una fundación que hoy hace balance de los casos atendidos en los últimos 30 años. Llama mucho la atención observar cómo los casos de acoso, violencia o problemas mentales se han ido multiplicando exponencialmente en las tres últimas décadas, al mismo tiempo que se ha extendido también el uso sin límite de las pantallas en menores. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y no es la única causa, pero sí es muy importante.
Fíjate, en estas tres décadas han multiplicado por 10 cada año el número de menores a los que han ayudado. Las llamadas que ahora reciben están relacionadas con la violencia especialmente y con la salud mental. Casi todas estas situaciones tienen como eje el uso de las nuevas tecnologías, de forma directa o indirecta. Grooming, sexting y otras formas de acoso a través de Internet son los motivos que más han crecido. Diana Díaz, la responsable de las líneas de ayuda de ANAR, nos pide que hagamos una reflexión, que le echemos una pensada.
Porque verdaderamente, si aquí no se toman medidas, en 10 años, ¿qué situación nos podemos encontrar? Esta es una de las tendencias verdaderamente más preocupante, porque además les voy a comentar el incremento de las agresiones sexuales, que muchas de ellas son por el ámbito tecnológico, e igualmente la pornografía y la prostitución infantil, que prácticamente era inexistente en nuestros estudios antes del 2017.
Más graves, más urgentes y más largas son las peticiones de ayuda que ahora recibe la Fundación ANAR, y parece además que no somos capaces de afrontarlo, explica Benjamín Ballesteros, al que escuchábamos al principio, el director técnico.
Tenemos familias que no pueden más con sus hijos y los echan de casa, y esto ha crecido de una forma preocupante. Tenemos chicos que se fugan de casa porque no saben cómo afrontar el problema que tienen. También que intentan suicidarse como una forma irracional de buscar una solución a esos problemas. Nos lleva a la reflexión de qué está ocurriendo en nuestra sociedad que no afronta correctamente, ¿no?
6,5 millones de llamadas han contestado desde ANAR desde 1994.
Y dos datos más a modo de resumen, con los que vas a alucinar. En los últimos 30 años, en este teléfono de la Fundación ANAR de Atención a Menores han aumentado en un 1.618% los casos de violencia y un 643% los problemas de salud mental que han atendido. O sea, es que es brutal. Sefi García, gracias.
A vosotros.
Como el profeta Maño que clama en el desierto, hoy, en Herrera en COPE, el todavía líder de los socialistas de Aragón, y ojo porque en Aragón los sucesores de Lambán van a dar la guerra contra el sanchismo, ha criticado a su propio partido por la nueva afición socialista populista de atacar casi a diario la acción de la justicia.
Todo lo que signifique desprestigiar, echar por tierra el prestigio de la justicia, de los jueces y de los fiscales, es un ataque directo a la yugular del sistema, y aquí tenemos que esmerarnos en reprimir nuestros juicios y, como buenos demócratas, respetar lo que hace la justicia.
Como buenos demócratas, dice Lambán. No todos lo son en su partido y él lo sabe. Hay una espada de Damocles sobre el partido, ha reconocido, y ha admitido también preocupación interna ante los presuntos casos de corrupción que investiga la justicia. Porque es que no hay día sin una nueva novedad judicial. El capítulo de hoy pasa por la investigación abierta en el Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Ya sabes que está imputado por presuntamente revelar secretos tributarios difundiendo información confidencial del empresario que es la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y la novedad, Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge.
Está en que hoy hemos conocido la citación de periodistas, fiscales y también el jefe de gabinete de la propia Ayuso, todos como testigos.
La declaración como testigo de Miguel Ángel Rodríguez es una petición del investigado García Ortiz, una petición del fiscal general a la que el juez Hurtado ha puesto fecha para el 8 de enero. Ese día y el siguiente, 9 de enero, comparecerán además 8 periodistas de varios medios de comunicación. Además, el magistrado reclama a varios medios la copia de las noticias publicadas el 13 de marzo por la noche sobre los correos intercambiados entre la fiscalía y el abogado de González Amador con el acuerdo de conformidad por un fraude fiscal reconocido por el novio de Ayuso. El magistrado quiere escuchar también como testigo al fiscal del Supremo, Salvador Viada, una petición de la acusación popular a PIF. Una declaración para que ratifique el encuentro entre el fiscal general y su número 2, la fiscal del caso, revisando un móvil, aparentemente el de García Ortiz, el día del registro en la Fiscalía General, mientras los agentes de la UCO estaban allí. Hurtado pidió a la Fiscalía que conservase la grabación de ese salón, pero el Ministerio Público respondió que en esa zona no hay cámaras de seguridad. El juez quiere saber además si la Inspección Fiscal ha abierto algún expediente disciplinario o diligencias informativas relacionadas con los hechos investigados. Y a petición de APIF solicita al fiscal jefe de la unidad que aclare este extremo y, si es afirmativo, que indique fecha, tipo de diligencia y resultado.
Gracias, Patricia.
A vosotros.
Claro, el festín judicial no para porque estas declaraciones coincidirán en el tiempo con otra, la del hermanísimo David Sánchez Pérez Castejón, en este caso como imputado y ante un juzgado de Badajoz. Y antes de que termine 2024, durante las dos próximas semanas vamos a tener las comparecencias ante el Supremo de Ábalos, Koldo y Aldama, los tres tenores, y en este caso por las irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.
Este fin de semana, miles de bomberos se movilizaban en Madrid, llegados además desde diferentes puntos de España, para denunciar la descoordinación sufrida en la gestión de la DANA y, sobre todo, también para pedir la aprobación de una ley que lleva más de 10 años estancada. La idea es que se pueda crear un sistema de emergencias unificado en España, sin fronteras y sin tener que depender de un montón de burocracia para actuar rápidamente cuando haga falta. Bueno, es de esas cosas que están llenas de sentido común, pero que parecen imposibles en España. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una ley que en la anterior legislatura no superó el periodo de enmiendas, pero es que fue en 2018 cuando se registró por primera vez en el Congreso. Israel Naveso es presidente de la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales y nos ha contado cuáles son los motivos que mantienen a esa norma, a esa ley bloqueada y, sobre todo, las consecuencias.
Esta ley no ha salido adelante por falta de consenso político. Los diferentes grupos del Congreso no han sido capaces de ponerse de acuerdo para llevar a cabo una ley que, como se ha demostrado en Valencia, hubiera mejorado muchísimo la respuesta y el servicio al ciudadano. Pero, sobre todo, una mayor protección de la población, dado que las primeras horas del siniestro se hubieran podido desplazar hasta 4.000 bomberos de todo el Estado.
Pues eso es lo que hubieran querido hacer muchísimos bomberos de España, pero sin embargo no pudieron desplazarse de manera coordinada, así que lo tuvieron que hacer de manera voluntaria y sin los equipos adecuados para poder llevar a cabo su trabajo. Hablamos de ello y hablamos con ellos a partir de las 3 en la tarde de COPE.
Pues te escuchamos, que me parece súper interesante. Gracias, Pilar.
A vosotros.
Y antes de irnos a tu COPE más cercana, quiero que conozcas a Rubén, que es profesor de Historia del Arte. Enseñar arte a chicos de 12, 15 o 17 años no es tarea fácil, y lo que hace este joven profesor en sus clases para explicar Historia del Arte es utilizar paralelismos con el mercado de fichajes del fútbol. Por ejemplo, relaciona los clubes que pelean por fichar a los mejores jugadores del mercado con las ciudades de la antigüedad, por ejemplo, en el Renacimiento italiano, ¿no? Que competían por atraer a los mejores artistas. Es una metáfora que, tal y como ha explicado Rubén en Mediodía COPE, les ayuda a los chavales a entender los conceptos mucho más fácilmente.
Traerlo al mundo actual es muy importante porque a veces perdemos la perspectiva histórica y todos esos chascarrillos, anécdotas o símiles creo que facilitan muchísimo la comprensión.
Bueno, te gusta, Hombre, este método.
La historia que se use completa, lo que sea, pero que se enseñe arte.
La puedes escuchar en cope.es. Sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Soy José Morón, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en los reyes de tu mesa estas Navidades. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán testigos de grandes brindis y recuerdos rodeados de los tuyos. En estos días, marida con Bodegas Cepa 21. Calidad y carácter propio en la Ribera del Duero.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Papá, ¿qué significa fugaz?
Pues que dura muy poco.
Exacto, como los descuentos fugaces en juguetes de marcas estrella de Hipercor y El Corte Inglés.
Los días 2, 3 y 4 de diciembre, 20% de descuento directo en juguetes de las marcas Nerf, Excalectric, Fisher-Price, Barbie, Playmobil.
20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercor y El Corte Inglés.
Aprovechalo, que es fugaz.
En tienda web y app.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Aunque la Constitución de 1978 represente la unidad de España y el haber superado muchos obstáculos, aunque represente la cesión de unos y otros, el acercamiento de distintas ideologías en favor del bien común, hoy el acto de homenaje a la Carta Magna en la Real Casa de Correos nos ha dejado un regustillo amargo. No se ha escenificado esa unidad, más bien al contrario, el gobierno regional y el central divididos y enfrentados en las figuras de Isabel Díaz Ayuso y Francisco Martín.
Que no se puede estar gobernando a cualquier precio. O se respeta la ley y la ley de leyes, o nada sirve.
Hoy esta Real Casa de Correos se ha convertido en el epicentro de los vetos, de los bulos y de las amenazas. Y aquí, y así, dicen querer conmemorar hoy la Constitución.
Por primera vez este acto de homenaje a la Constitución en la sede del Gobierno regional no se ha preparado de forma conjunta. De hecho, el delegado de Gobierno no ha tenido la oportunidad de intervenir en el escenario. Lo ha hecho unos minutos antes en la zona donde estaban los periodistas. Sí ha estado en primera fila Francisco Martín, que se ha sentado entre el presidente de la Asamblea, Enrique Osorio, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Y desde ahí le ha tocado aguantar el tirón de orejas de un histórico socialista, Paco Vázquez, exalcalde de La Coruña. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, y que ha querido agradecer a Isabel Díaz Ayuso esa invitación a este acto por considerar que con ello se derriban muros y sobre todo se retoman los valores con los que se construyó la Constitución, con consenso y también con diálogo. Ha pedido también Francisco Vázquez no volver a repetir los errores del pasado.
Hoy les hablo a un socialista que sigue estando donde estuvo ayer y donde está siempre. Y al invitarme, señora presidenta, derribáis muros, abatís frentes. Y sobre todo retomáis los valores sobre los cuales se construyó la Constitución, el consenso y el diálogo. Vuestra invitación a un socialista refuerza la institucionalidad de este acto.
Palabras del exalcalde de La Coruña, que ha terminado con una gran ovación por parte de todos los asistentes. La excepción, Pilar, la del delegado del Gobierno, Francisco Martín, sentado además en primera fila, ha sido la única autoridad que no se ha puesto en pie cuando ha bajado de la tribuna el histórico socialista. Un delegado del Gobierno que este año y por primera vez no ha sido invitado a intervenir en el acto. Minutos antes denunciaba que ha sido vetado.
Lamentablemente, esta Real Casa de Correos se ha convertido en un lugar que, pese a estar plagado de memoria, vuelve a ver cómo se oscurece su historia. Hoy esta Real Casa de Correos se ha convertido en el epicentro de los vetos, de los bulos y de las amenazas. Y aquí, y así, dicen querer conmemorar hoy la Constitución.
Bueno, pues un acto de homenaje a la Constitución en su 46 cumpleaños, en el que la presidenta regional ha reivindicado además la Carta Magna como la herramienta más valiosa frente a los totalitarismos. Ha recordado también que no se puede gobernar a cualquier precio, o se respeta la ley de leyes o de nada sirve.
Pues, en fin, vaya ambientazo. Gracias, Ana. Mientras se celebraba este acto en la Puerta del Sol, nos hemos enterado de que el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso ha sido citado como testigo por el Tribunal Supremo. Miguel Ángel Rodríguez debe acudir el 8 de enero para dar su testimonio en la causa que se instruye contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos. Y hoy, 3 de diciembre, pues la tarde que queda por lo menos de este día, ya te digo que vamos a pasarla con el cielo cubierto y 15 grados de máxima. De ahí los termómetros empezarán a bajar hasta llegar a los 8 de mínima esta madrugada. Quizá última hora del día pueda caer incluso algún chubasco en Madrid, aunque la probabilidad de que llueva es más alta en la sierra. Son ahora las 2 y 24 minutos y es momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región.
Mazda Kuroba Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos van a encontrar complicaciones de entrada a Madrid por la A1 en el entorno de Las Tablas y también tráfico en aumento de salida por la A3 a su paso por Rivas hacia Madrid, en la A4 en el entorno de Pinto, la A42 en Getafe y Parla, además de en la M40 en Coslada en dirección a la Autovía de Barcelona y también en Ciudad de la Imagen en dirección a la A5. En el resto de red de carreteras madrileñas se circula con normalidad.
Bueno, bueno, ¿qué seguridad tiene este? ¿Y este otro?
¿Y qué estilazo? ¿Por qué nos gustan todos?
Porque están en Mazda Kuroba Motor. Más de 2.000 metros cuadrados con los últimos modelos de Mazda. Con taller de mecánica y carrocería. Y todo en el nuevo concesionario Kuroba Motor, que ya está abierto en la calle Argentina 3, junto al centro comercial Tres Aguas.
¡Cómo me gustan!
Madrileño, cierra el año con la energía del sol con Social Energy. Descuentos irresistibles de hasta 3.000 euros en tu instalación con SunPower y Social Energy. Además, 3 años de factura 0 euros, 10 años de garantía de instalación y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide cita al 91-177-666 y socialenergy.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Flexicar. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
En Flexicar.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Parque del Capricho, situado en la Alameda de Osuna, en Barajas, es el único parque romántico que se conserva en Madrid. Propiedad de los duques de Osuna, fue construido en 1787 como segunda residencia, un lugar de especial protección que solo se puede visitar los fines de semana. En noviembre ha cumplido 50 años desde que pasó a manos del Ayuntamiento y por eso se abre de manera extraordinaria desde hoy y hasta el 6 de diciembre. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Pues mira, tiene un aforo limitado a 1.000 personas, no se puede entrar con comida, tampoco con pelotas, no pueden entrar ni bicis ni perros. La razón, estamos ante una joya no solo botánica, sino también arquitectónica. Se trataba de la segunda residencia de los duques de Osuna, donde invitaban a personalidades ilustres que se hospedaban allí, como Goya, Boccherini o Moratín. Para ello, la duquesa, de gran cultura y sensibilidad, mandó construir los caprichos, construcciones efímeras, que explica Antonio Morcillo, subdirector de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Madrid.
Que no están pensados en ningún momento ni para residir en ellos, ni para dormir, ni para nada, eran simplemente como, para utilizar una palabra que se entienda bien, eran como escenografías para impresionar a todos los visitantes que venían al capricho.
Entre los caprichos están el abejero, la casa de la vieja o el fortín. El búnker lo construyó el ejército republicano para proteger a sus soldados durante la guerra civil, pero no se llegó a utilizar. Desde hoy y hasta el viernes se puede visitar de 11 de la mañana a 6 y media de la tarde. Los fines de semana el horario es de 9 de la mañana a 6 y media de la tarde.
Es una ocasión única que no nos podemos perder. Gracias, Belén.
A ti.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sabor, aroma, tradición. El largo camino desde la dehesa a tu paladar. Julián Martín, la mejor selección de productos ibéricos. Cómpralos en Jamonería Villegas y tiendas Jamonalia. Julián Martín, el sabor de lo bien hecho desde 1933.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupo Seneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Esta Navidad, la ópera y la guitarra española se dan la mano en una velada musical única. El 18 de diciembre, la voz de Marina Monzó y la guitarra de Pablo Sainz Villegas homenajean a nuestro país como inspiración de obras maestras. Una velada única con piezas de Albéniz, Tárrega, Mozart o Falla, entre otros. Ecos del alma, en una Navidad española. 18 de diciembre, entradas de 12 a 50 euros en teatroreal.es.
El paro ha bajado en Madrid en un 1,52%. Son 4.451 parados menos que en el mes pasado, que en el mes de octubre. Con esta bajada, el número total de desempleados se sitúa en 287.623 personas. Es la cifra más baja en un mes de noviembre desde el año 2007. Sigues en Mediodía Cope.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas a este Mediodía Cope. Avanza diciembre, estamos ya muy cerquita de los Reyes Magos, a la vuelta de la esquina. Mira, te confieso que cuando era niño y llegaban estas fechas, me peleaba con mis hermanos por el catálogo de juguetes del Corte Inglés. Era para nosotros una publicación de mayor valor que el manuscrito del Mío Cid para Menéndez Pidal. Pasábamos horas decantando nuestras dos peticiones por niño a sus majestades de Oriente, estudiando ese catálogo. Pero en ese catálogo no había smartphones. Y yo personalmente nunca agradeceré lo suficiente haber nacido en los 80. Pero lo cierto es que hoy el regalo estrella para cualquier niño de 10 años, por ejemplo, es, sin ninguna duda, el teléfono móvil con conexión a Internet. Y ese aparato se convierte en una puerta abierta al mundo, con todo lo bueno y con todo lo malo que hay en el mundo. En la pantalla del móvil podemos encontrar, por ejemplo, la diferencia entre rima sonante y consonante en poesía. Y también una pelea salvaje entre pandilleros o una escena de porno explícito. ¿Sabemos realmente qué ven nuestros hijos, nuestros nietos o sobrinos en su móvil? Porque lo más seguro es que no tengamos ni idea, o que incluso prefiramos no saberlo. Te cuento todo esto porque el gobierno ha dado a conocer hoy el informe que un grupo de expertos, de 50 expertos que realmente sí existen, no como los de la pandemia, ha elaborado para proteger a los menores en el entorno digital. Y ese informe plantea medidas interesantes. Por ejemplo, que los menores de 6 años no usen ningún tipo de pantalla. O que los niños entre 12 y 16 tengan teléfonos sin acceso a Internet. O que los fabricantes incluyan un etiquetado advirtiendo de los riesgos y contenidos a los que se puede acceder con el aparatito. Este informe responde a una realidad, un problema existente que preocupa por igual a padres de izquierdas y de derechas. Porque todos los padres quieren a sus hijos, o casi todos, y no desean verlos expuestos a una edad temprana, a contenidos que quizá deformen para siempre su sensibilidad moral. Un informe de la Fiscalía General del Estado alerta de la espiral, que no para de crecer, de delitos sexuales cometidos por menores. Y hay bastante consenso en torno al hecho de que la influencia digital ayuda a explicar en buena medida ese incremento, ese tipo de conductas. En lo que no hay consenso es en la solución. Por eso el informe del gobierno habla de recomendaciones, porque es consciente de que poner puertas al campo de Internet por el momento resulta bastante utópico. Pero dejando de lado el oportunismo o la chapuza política, hay cosas que se pueden hacer. Hay muchas aulas españolas ya en las que el dispositivo digital, la tableta o el móvil, ya no es bienvenido, y eso es bueno. Y sobre todo hay una toma de conciencia que está creciendo en la sociedad y que también es positiva. El hecho de que los padres, que son los primeros educadores, tomen conciencia de que la pantalla no puede sustituir nunca el diálogo ni la atención con los hijos.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora, comenzando por la citación judicial a varios periodistas y al jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso en la investigación al fiscal general del Estado.
Sí, son en concreto 8 periodistas que tendrán que declarar como testigos para aclarar si le llegaron de parte de Álvaro García Ortiz informaciones confidenciales del empresario y pareja de Isabel Díaz Ayuso. Como dices, Jorge, entre los citados está también el director de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez.
Todavía no tengo ninguna citación, no sé dónde la han mandado, si aquí a mi lugar de trabajo o a mi domicilio, no lo sé. Pero en fin, si han dado la noticia, pues será verdad.
¿Cómo la afrontas?
nada, pues con toda tranquilidad, es ir al Supremo como testigo y lo que me pregunte el juez responderé.
Cuenta atrás en Francia para que triunfe una de las dos mociones de censura que mañana se votarán contra el gobierno de Michel Barnier.
Todo porque Marine Le Pen ha anunciado que votará a favor de la moción de censura impulsada por el nuevo Frente Popular, que incluye a la extrema izquierda. De las 149 mociones de censura que se han presentado en Francia tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, solo una logró salir adelante y acabar con el Ejecutivo. Fue en 1962 con el gobierno de Pompidou.
35 días después de la Dana, hoy el metro de Valencia regresa a la normalidad.
Sí, se restablece la circulación en 3 de las 10 líneas, la 3, la 5 y la 9 de Metro Valencia, que han vuelto a prestar servicio este martes en todo su recorrido. Y las líneas 1, 2 y 7 han retomado la circulación de trenes de forma parcial.
Pues mi marido me ha traído algunos días, en fin, he ido apañándome tirando un poco de la familia, la verdad.
Parece una tontería, pero es que adelantas muchísimo con él, mucho.
Por fin, sí, por fin, hoy ha sido el primer día que he podido coger el metro.
Pues sí, porque lo del autobús ha sido un desastre. Para mí esto es una gloria, vamos. He tardado 5 minutos en llegar. Antes casi 40 minutos.
Jolín, hemos recuperado algo que nunca valoras en el día a día. Y yo cuando he llegado hoy a la parada he dicho, ostras, nunca valoro esto y lo importante que es la movilidad en una ciudad como esta.
Y el gobierno valenciano además aprueba hoy nuevas ayudas rápidas de 3.000 euros para autónomos sin trabajadores a cargo. Y la agencia tributaria ya ha pagado 3 de cada 4 ayudas directas solicitadas.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Jorge, hola Pilar. Tenemos Liga y tenemos Copa. Mallorca-Barcelona de Liga a las 7 de la tarde. Es partido adelantado por la Supercopa de España. El Barça lleva 3 partidos de Liga sin ganar. Se espera hoy a Lamine Yamal de titular y a Casado también tras la sanción. Mañana en San Mamés, el Real Madrid va a jugar contra el Athletic de Bilbao. Vuelve Tchouaméni y ha dicho Ancelotti que lo va a hacer como titular. No sabemos si como centrocampista o como defensa central. Sobre el penalti no lanzado por Mbappé, que fue responsable y altruista, ha dicho el entrenador italiano. Tenemos partidos de Copa, segunda eliminatoria. Hoy partidos con equipos de primera: Ávila-Valladolid, Barbastro-Español, Salamanca-Celta y Europa-Las Palmas. En balonmano, las guerreras eliminadas del europeo tras la derrota con Polonia. Y en la Euroliga tenemos estos partidos: Villarreal-Real Madrid, Panathinaikos-Barcelona y Baskonia-Fenerbahce.
Gracias, Corro.
Y acabamos de conocer los galardonados con los premios Bravo que otorga la Comisión de la Conferencia Episcopal para las Comunicaciones Sociales. Destaca el galardón a Matías Prats, presentador de Antena 3 en la categoría de televisión, y también el premio Bravo a Radio María. Ah, y el premio Bravo Especial a la comunicación de la caridad realizada por las parroquias y los voluntarios ante la catástrofe ocasionada por la Dana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Comienza lo interesante, la verdadera batalla interna en el PSOE. Porque lo del fin de pasado era puro artificio. Ahora empieza la lucha de los liderazgos autonómicos y de los congresos territoriales que arrancarán después de Navidad.
Yo desde luego me voy a dejar la piel porque no haya imposición de un liderazgo en mi comunidad, en Madrid, aunque evidentemente no sé si lo conseguiré, pero desde luego las candidaturas que surjan o la candidatura que surja desde el territorio tendrá todo mi apoyo.
Como buen aragonés, Lambán no se rinde. El todavía líder socialista en Aragón ha pedido hoy en Herrera en COPE un proceso de primarias abierto, porque es ahí donde se va a demostrar hasta qué punto hay o no oposición interna al sanchismo. De momento, unos y otros toman posiciones. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Hay movimientos en las últimas horas también en Madrid y en Extremadura, y están abiertas también las federaciones de Andalucía, Castilla y León o Aragón.
Sí, las piezas se encajan en Madrid bajo el nombre de Óscar López. Se trabaja a marchas forzadas ante su paso al frente este jueves y su entorno confía en ahorrarse unas primarias tras dar por desactivado a Juan Lobato. Aunque ante la brecha abierta de los mensajes con la Moncloa, Pilar Alegría ha evitado mojarse por Pilar Sánchez Acera.
Ya bastante tengo con ser la portavoz del gobierno. No me pida usted que yo asuma el papel de juez ni que me adelante a decisiones que desde luego no me corresponden en absoluto.
En la actual dinámica de Ferraz ha dejado de encajar Juan Espadas al frente de las siglas en Andalucía. La federación está muy revuelta en su contra a la espera de una alternativa. Las costuras se tensan en Castilla y León. Críticos a Luis Tudanca han sido incorporados a la Ejecutiva Federal, mientras el camino parece asfaltado para el alcalde de Soria, Carlos Martínez. Aragón ocupa otro lugar prioritario en los movimientos de ficha ante la pretensión de situar a Alegría para dejar atrás esa etapa de Javier Lambán. El ruido ha alcanzado Extremadura en las últimas horas. La imputación de Miguel Ángel Gallardo por el caso David Sánchez empuja ya una candidatura rival.
Gracias, Rick.
Gracias a vosotros.
Y en el capítulo de realidades paralelas fabricadas en Moncloa, la sonrisa de oreja a oreja por parte de la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, al hablar de los datos del paro.
El empleo, como digo, en España crece y además crece un 2,3% más que lo hace en Francia o un 1,7% más del crecimiento de empleo que en este momento está viviendo en Alemania. Datos, lógicamente, que están unidos al propio dinamismo que está también viviendo nuestra economía.
Pero, ministra, pero que vamos a ver. De que seguimos siendo el país de toda la Unión Europea con las peores cifras de parado, no dice usted nada. De que además presumen de dinamismo justo cuando datos del empleo del mes de noviembre significan lo contrario, tampoco decimos nada. De la debilidad o del aumento de la exclusión social o del aumento de la pobreza que recoge el informe de Cáritas, tampoco decimos nada. No sé.
En fin, sí, bueno, es que es lo que estás contando. La Seguridad Social, ojo, ha vuelto a perder afiliados en noviembre. 30.000 menos que en el mes anterior. Y con ello, el empleo en España sigue dando, como dices, esos síntomas de debilidad, como en los últimos meses. Pero es que, de manera especial, los datos de noviembre destacan por lo que está pasando en la hostelería. Porque si bien en noviembre, cuando pasa la temporada turística, siempre se nota el bajón, es verdad, en bares y restaurantes, lo de este año, Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Parece que es bastante más acusado.
Sí, las contrataciones del comercio propias de estas fechas prenavideñas no han sido suficientes para compensar esa sangría en la hostelería, que ha perdido 118.000 empleos, y esa caída de la afiliación media en 30.000 ocupados, pues es el doble de la destrucción de empleo registrada hace un año, y además es el peor mes de noviembre desde el 2019. También el dato desestacionalizado, ese que nos permite quitar los efectos calendario, de temporada, nos permite comparar todo los meses, pues nos da una subida de poco más de 13.000 afiliados, que es el mes más flojo del año y el peor noviembre también de los últimos 5. Lorenzo Amor, presidente de ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos.
Vemos cómo el aumento de costes laborales, el aumento de obligaciones, de cargas, de trámites, está lastrando la creación de empleo, incluso el mantenimiento de empleo entre autónomos y pequeñas empresas que siguen destruyendo empleo, como venimos anunciando en el último año.
En lo que sí tiene razón la portavoz del gobierno es que de momento el cúmulo total pues aguanta. La afiliación sigue en máximos históricos por encima de los 21,3 millones de ocupados.
Sí, eso es cierto. La cifra total de desempleados, pues sigue bajando. Aunque siempre tenemos que tener en cuenta la letra pequeña de estos datos,
Marta. Sí, mira, por ejemplo, que los fijos discontinuos que están inactivos, muchos de ellos en la hostelería, pues ahora mismo no están computando como parados, aunque estén sin actividad. Además, que el paro baje habiendo destrucción de empleo, pues también reflejaría a esos que han desistido de registrarse en las listas del SEPE a pesar de haber perdido el puesto de trabajo. También es importante destacar que aunque el paro bajó en 16.000 personas en noviembre, esta cifra está lejos de los 24.000 menos de hace un año, de los 33.000 menos del 2022 o los 74.000 menos del 2021. Y que aunque la cifra total de parados haya quedado por debajo de los 2,6 millones mínimos de 2007, España sigue liderando el paro en Europa, duplicando la media europea. Y ojo al empleo que se está creando, porque solo el 17% de los contratos firmados en noviembre fueron fijos a tiempo completo.
En fin, y todo esto gracias, Marta.
A vosotros.
Mientras, como tú comentabas, Jorge, sigue creciendo el riesgo de exclusión en el que viven ya en España casi 9,5 millones de personas. ¿Cuáles son las causas principales? Pues la precariedad del empleo y cada vez más, claro, los precios de la vivienda.
Vivo en una habitación, somos 6 personas, 4 niños, ese es un subterráneo, o sea, en los bajos. Literas, o sea, y una cama. Un comedor, ¿no? Porque no cabe.
Espero que Liliana no haya escuchado la alegría de Pilar Alegría, porque igual se deprime todavía más. En Mallorca, en concreto, vive Liliana, de 38 años, a la que acabas de oír. Es madre de 4 hijos y pone el rostro de esta población en riesgo de exclusión que hoy refleja el informe de la Fundación Foesa junto a Cáritas, cuya presidenta es Natalia Peiró.
quienes más sufrieron las consecuencias de la crisis financiera del 2007, las consecuencias de la crisis del COVID, siguen sin recuperarse. Y eso nos va hablando de un carácter estructural de la realidad de la exclusión social. La incapacidad de la economía y de las políticas que tenemos constituidas para romper estos ciclos de pobreza y de exclusión social.
El informe muestra también cómo la exclusión severa de los niños se ha duplicado en nuestro país desde 2007. Se ha duplicado. Y la de los jóvenes ha crecido más de un 80%. Esto para que tiremos cohetes luego, algunos. Y es que hay más de 4 millones de personas en situación de exclusión social severa en España, y eso es un 28% más que hace 17 años. Algo está pasando. Unas cifras que demuestran que ni el mayor crecimiento económico ni las mayores tasas de empleo están llegando a los que se supone que son el principal objetivo de los políticos progresistas, los más vulnerables.
Y también importante las 107 recomendaciones que hoy estamos conociendo y que están en el informe de casi 250 páginas que ha elaborado un grupo de expertos en educación y nuevas tecnologías para ayudar a las familias a poner límites con las pantallas en casa. Se recomienda, entre otras cosas, no exponer a los menores de 3 años a dispositivos digitales y también que los chavales entre 12 y 16 años utilicen solo un móvil analógico. Bueno, le estamos preguntando a los oyentes de este programa de mediodía también, ¿qué hacen ellos en casa? Si tienen algún truco para evitar que los niños se pasen tiempo mirando la pantalla.
Yo tengo 2 hijos adolescentes. Hasta que no llegaron a cuarto, no les facilité un móvil. Les dejaba el teléfono para los deberes o quedar con sus amigos. Y eso era una lucha diaria.
Y lo que tengo es un router con filtro en casa. Luego tengo control parental con Family Link. Y a través de esa aplicación pues puedo un poco limitarles el tiempo de exposición, controlar las aplicaciones que quiero que vean o que no quiero que vean, sobre todo intentar hablar con ellos y también educarles, ¿no? Que por muchos controles que tú tengas, luego cuando van al colegio,
pues las familias se ponen a ello,
claro.
Y hacen,
fíjate,
lo que pueden.
Que ya nadie se ríe de los controles parentales, que fueron tan polémicos hace unos años. Ahora ya nadie se ríe. Y ahora te quedas con tu COPE más cercana y a las 3 llega la tarde con Pilar García Muñiz.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este martes en COPE sumamos emociones.
Toma.
Las de la Liga y las de la Copa del Rey.
La Copa en COPE.
Desde las 7 de la tarde todos los partidos.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Y además en Liga Mallorca-Barcelona.
Dale, Oli. A ver cómo termina.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número 1 del deporte. Y después, el tercer tiempo se juega en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Vuelve a descubrir Benidorm, te sorprenderás, una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas, en constante evolución y rodeada de naturaleza, la Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Es muy raro pasear por el centro de Madrid y no encontrarse a alguien tocando un violín, tocando la guitarra, haciendo algún que otro juego malabar o un truco de magia. Son muchísimos los artistas callejeros que entretienen a los viandantes mientras consiguen unas monedas gracias a su arte. ¿Quién no se ha parado a escuchar alguna vez un cuarteto en la calle de Alcalá justo antes de llegar a la Puerta del Sol? O a ese solista que, micrófono en mano, nos recuerda temas de Nino Bravo, Camilo VI. Es cierto que amenizan nuestros paseos, pero a los vecinos pues no les gusta tanto que se pasen horas y horas haciendo sonar su música, y mucho menos que lo hagan utilizando sistemas que amplifiquen ese sonido, es decir, que utilicen altavoces. Carlos Murillo, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Tú estás ahora mismo en la Plaza Mayor, es uno de los lugares en los que solemos ver siempre a estos músicos callejeros, pero los vecinos les han ganado la batalla, ya no pueden utilizar esos altavoces, ¿verdad?
Eso es, Pilar, los vecinos le han ganado la batalla que empezaron en 2019. Y es que llevo mucho tiempo paseando por aquí, por la Plaza Mayor, y la verdad que no he visto ningún artista callejero, ni cantando ni haciendo ningún espectáculo. Ya no van a poder acceder por la zona con un amplificador para cantar o hacer lo que quieran, pero sí pueden acceder sin ellos y hacer su trabajo, claro. He hablado con Ricardo Bustos, presidente de la Asociación de Vecinos de la Plaza Mayor y alrededores, para que nos contara un poco más sobre este nuevo protocolo.
Existe ahora un protocolo para hacer eso y se comienza por la Plaza Mayor, que se califica la actividad como riesgo para la salud. Entonces ya cuando hablamos de esto, ya hablamos ya de vía penal, porque si reincidir en este tema tiene un riesgo de un proceso penal, no administrativo, sino penal.
Y es que, Pilar, se trata de una zona declarada de contaminación acústica especial, con riesgo grave por contaminación acústica para los vecinos de la zona. Y tras su aprobación, Ricardo me ha contado que están más liberados.
Este es el momento más dulce que pasamos en la plaza, porque podemos apreciar, caminar, es un descanso que tenemos, y entonces, que es el momento más plácido, digamos, para los vecinos.
La verdad que se nos va a hacer raro pasar por el centro de Madrid y no ver a estos artistas tocando la guitarra, el violín o cantando con sus amplificadores. Por lo que sí que está permitido es que lo hagan sin ellos. O sea que, Pilar, música va a seguir habiendo.
Bueno, pues al menos que no falte la música, pero con el volumen un poquito más bajo. Gracias, Carlos.
A ti.
Y el futuro inmediato del PSOE en Madrid pasa por el ministro Óscar López. Enseguida te lo cuento.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7 y media de la mañana a 9 de la noche.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Melchor, ¿siguiente parada?
¡Madrid!
Remar en las barquitas de la Casa de Campo, ir a por churros, ponerse las pelucas para ir a Sol, hacer las compras de regalos para 3 millones de madrileños, y luego hemos quedado con Santa para tomar algo.
¿Y los camellos pueden entrar al centro? Porque son eco.
En Madrid las navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio. La Vaguada. Vivir a la madrileña.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este jueves, y con una rueda de prensa, es la fecha y el formato elegido por Óscar López para anunciar su candidatura a las primarias para la Secretaría General del PSOE en Madrid. Una vez confirmado el nombre que sale de Ferraz con el apoyo de Moncloa, queda por saber si tendrá enfrente a alguien en las primarias. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Pues no parece que haya nadie dispuesto a dar ese paso y enfrentarse al candidato oficial, porque quien lo ha hecho, quien se ha comportado como un verso libre, piensa, por ejemplo, en Juan Lobato, hay que ver cómo ha acabado.
Señor Lobato, ¿descarta presentarse a las primarias?
Gracias, muchas gracias.
¿Qué le parece Óscar López como candidato?
Óscar López es un magnífico compañero.
Se baraja que sea una candidatura única. El sábado sabremos si es así o no. Atrás queda Ayala, del alcalde de Fuenlabrada, la de Javier Ayala, que sí le disputó las primarias a Lobato en 2021 y que ha anunciado que descarta presentarse a estas. Desembarca el ministro de Transformación Digital en Madrid, directamente desde Moncloa, aunque sin posibilidad de dirigir el partido en la Asamblea porque no es diputado. Tendrá que hacerlo entre bambalinas y en el Senado, donde Juan Lobato tiene su escaño como senador por designación autonómica. Ya veremos lo que tarda el partido en pedirle que entregue ese acta. La maquinaria de Ferraz se pone a trabajar en Madrid de cara a las autonómicas de 2027 para intentar al menos, hacer frente a la mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso.
Gracias, Mamen. Y el Papa ha nombrado a Jesús Vidal nuevo obispo de Segovia, madrileño de 50 años. Desde 2017 era obispo auxiliar de Madrid, donde fue rector del seminario y también vicario general el último año. Faustino Catalina.
Palabras de alegría, también de agradecimiento del nuevo obispo de Segovia al dejar la diócesis madrileña en la que ha sido rector del seminario y vicario general y dispuesto a pasar de ser urbanita a una diócesis rural.
Y a toda la diócesis de Madrid por lo que he vivido y una alegría muy grande por la diócesis de Segovia, ¿no? Decía ahora don José, y es verdad, pues ya soy segoviano, ahora soy segoviano por nombramiento, pero estoy también seguro, porque las cosas son así, que me iré haciendo segoviano, ¿no? Voy con un gran deseo de conocer la diócesis.
Como presidente de la Subcomisión Episcopal de Seminarios, Jesús Vidal es también el encargado de coordinar la reforma en los planes de formación de los seminarios españoles.
COPE Madrid.
Estar informado.
El año. Y si aún no has vendido tu coche en Yamóvil, puede valer 400.000 euros más si está bien cuidado. Solo este mes tu coche puede valer 400.000 euros más en Yamóvil. Acaba el año a lo grande. ¡Feliz Navidad y venturoso año 2025!
México grande, libre.
Vuelve Malinche. Ya a la venta las entradas para su tercera temporada. Regala Malinche. Regala libertad. Apoya la cultura española.
México grande.
Malinchedemusical.com.
Las residencias Orpea ahora son residencias Bouco. Descubre un servicio de máxima calidad, atención médica, unidades especializadas y terapias personalizadas. Menús elaborados en cocina propia, instalaciones modernas y acogedoras. Residencias Bouco de Grupo EMEIS, líderes en la Comunidad de Madrid. Busca tu centro más cercano en boucomayores.es.
Oliver y Alcázar, clínica especializada en ortodoncia y estética dental avanzada, ofrecen soluciones rápidas y efectivas para mejorar tu sonrisa y salud bucal, con tratamientos personalizados que te harán recuperar la confianza. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliverialcázar.com. Recupera tu sonrisa con Oliver y Alcázar.
En Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen tenemos todo lo que necesitas para moverte por Madrid. Todas las etiquetas de movilidad, el mayor stock de vehículos disponible, financiación a tu medida y las mejores condiciones. Visítanos en cualquiera de nuestros 4 centros de Madrid o entra en volkswagenmadrid.es. Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen, tu concesionario oficial de confianza.
Desde las 2 de la tarde están reunidos los rectores de las 6 universidades públicas madrileñas con la presidenta regional. Ayuso llega a la comida con un cambio de actitud importante. Tras rechazar la aportación de 169 millones por parte del Gobierno central para formar investigadores, la Comunidad de Madrid última hora la firma de ese convenio para crear 1.100 nuevas plazas, pero adaptadas a la realidad de las universidades madrileñas. Va a mandar al Ministerio una propuesta alternativa del convenio. Además, los rectores reclaman a Ayuso una financiación mínima de 200 millones de euros. Y una buena noticia, se va acercando la fecha para que acaben las afecciones al tráfico en el entorno de la estación de Atocha. Está previsto que se libere totalmente la glorieta a finales de este mes de diciembre o principios del mes de enero. Las obras de ampliación de la línea 11 de metro han obligado a ocupar carriles y desviar el tráfico, provocando que el núcleo de Atocha se haya convertido durante estos meses en un punto negro, que, como decimos, ya no queda mucho para que se pueda mejorar esa situación del tráfico. Escuchas Mediodía COPE, pero ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.
Cadena COPE.
El rápido avance de varios grupos rebeldes en Siria es inquietante. Esos grupos son en realidad yihadistas que habían permanecido encapsulados en Idlib, una provincia al noroeste del país. Estaban allí desde que el ejército de Bashar al-Assad se hiciera con el control de prácticamente todo el territorio. La guerra de Siria, desde que comenzó en 2011, ha sido una guerra proxy, una guerra en la que diferentes potencias regionales y mundiales se enfrentan por medio de actores secundarios. El régimen de Assad, una dictadura muy cruel, es apoyado por Irán y por Rusia. Y en los últimos 10 años se había mostrado muy fuerte, pero en estos días vemos cómo su ejército se derrumba a una velocidad sorprendente. Los yihadistas, que descienden desde el norte hacia el centro, están apoyados por Turquía. Y es muy probable que lo que está sucediendo en Siria tenga que ver con una reordenación de Oriente Próximo que habría empezado con el ataque de Israel a los terroristas de Hamas. Israel ha conseguido debilitar a Hezbollah, guerrilla apoyada por Irán. Tanto lo que ha sucedido en el sur del Líbano como en Siria supone que Irán pierde poder. El régimen de Assad, además de estar apoyado por Irán, cuenta con el soporte de Rusia, que en este